Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo para la información en análisis que comenzamos ya con los titulares de hoy. Nos iremos un día más hasta Ucrania, donde vídeos demuestran que la tragedia de Odessa, que se cobró 46 vidas, sería provocada por acciones de autoridades locales. Empresario y excompañero del presidente Martinelli gana las elecciones en Panamá. Y hablaremos de una esperpéntica detención de Gloria Vázquez, activista presidenta de la Asociación Veraluz contra la Violencia Machista en A Coruña, en el Estado español. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Un incendio en la ciudad ucraniana de Odessa costó la vida a 46 personas durante los choques entre manifestantes antigubernamentales y grupos radicales. El gobierno de Kiev destituyó al jefe de la policía local y promete una investigación, pero muchos dudan de que esta vaya a ser imparcial. La policía de Odessa actuó de una manera inaceptable, posiblemente incluso criminal. Toda la cúpula ha sido destituida y está bajo investigación, escribió el ministro de Interior de Ucrania, Arsen Avakov, en su página oficial de Facebook. Compañías del Batallón Especial del Interior ya han llegado a Odessa. El presidente del gobierno provincial, Vladimir Nemirovsky, informa por su parte que en la región se está formando una unidad especial compuesta por unos 400 efectivos del ejército de Ucrania. El objetivo es restablecer la normalidad. Pero, ¿cómo pudo ocurrir que un partido de fútbol desembocara en la muerte de 46 personas, unos quemados vivos, otros por arrojarse desde las ventanas intentando escapar de las llamas o asfixiados debido a la combustión de una sustancia desconocida, mientras que otras 200 resultaron heridas? Algunas cadenas de televisión están analizando decenas de vídeos y de fotografías colgadas en internet y las conclusiones parecen claras. En medio de las tensiones regionales, las autoridades de Odessa permiten que se celebre un partido de fútbol, evento al que, sin duda, asistirían miles de hinchas, muchos de los cuales son ultraderechistas y partidarios de las autoridades autoproclamadas de Ucrania. A ello se une el permiso otorgado a un grupo de fanáticos para realizar una marcha por la ciudad en apoyo a la unidad del país. En los vídeos se puede ver a representantes de un colectivo armados con palos y barras de metal que, aparte de las cintas de San Jorge, llevan un distintivo muy llamativo, consistente en una tira de color rojo. Las autoridades los tachan de integrantes de formaciones armadas prorrusas, pero es aquí cuando quedan patentes algunas contradicciones. No en vano, en las imágenes se observa que estas bandas las llevan no solo estos agresores, sino también los agentes del Ministerio de Interior. Es más, en todos los vídeos se observa cómo estas personas con cintas rojas pasan sin ningún obstáculo los controles policiales. En los vídeos se ve a uno de los individuos más contradictorios. Es un hombre con un chaleco antibalas llamado Mikola, que encabeza un grupo de radicales que hace poco ha llegado a Odessa desde Kiev. Tienen armas, son agresivos, tienen artefactos pirotécnicos y mis chicos han venido con las manos vacías. 4 personas han resultado heridas. Yo también, denuncia Mikola ante las cámaras de televisión sobre los partidarios de la federalización. Unas palabras que resultan poco creíbles, ya que en otras imágenes observamos cómo él mismo y sus agentes, los que supuestamente no iban armados, abren fuego contra los que trataban de huir de la incendiada casa de los sindicatos donde mueren decenas de personas. En numerosos vídeos se aprecia cómo los ultras persiguen a los partidarios de la federalización hasta el edificio después de haber desalojado y quemado sus campamentos. En la huida, los activistas se esconden en la sede sindical, donde también entran los radicales. Una de las cámaras capta el momento en el que uno de ellos muestra una bandera ucraniana desde una de las ventanas, precisamente la habitación desde la que luego se propagaría el incendio. Desde fuera, los ultras lanzan cócteles Molotov. A los que escapan de ese infierno, les disparan los extremistas. Los que no fallecen por heridas de bala son golpeados hasta la muerte por los radicales. Horas después, el Ministerio del Interior de Ucrania afirma que aquellos que perecieron en las llamas fueron los que habían provocado el incendio. La investigación sobre lo ocurrido en Odessa ahora queda en el aire, mientras que la única medida decretada de momento por las autoridades ha sido la sustitución de algunos altos mandos de la policía de la ciudad.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
El Tribunal Electoral de Panamá emitió la primera tendencia extraoficial en relación con las elecciones generales que se realizaron en el país centroamericano durante este pasado domingo y que arrojó como ganador a la presidencia al candidato del partido panameñista, Juan Carlos Varela, quien ganó con el 39% de los votos. Con el 75% de las mesas escrutadas, el candidato de este partido obtuvo el 39% de los votos, seguido por el oficialista José Domingo Arias con el 32% y Juan Carlos Navarro del Partido Revolucionario Democrático con el 27%, según cifras preliminares del Tribunal Electoral. También destaca la alta participación, que se situó por encima del 75% del censo electoral. El gran derrotado resultó ser el actual presidente, Ricardo Martinelli, quien estaba presente en los comicios a través de Arias y de su esposa, Marta Linares, quien aspiraba a la vicepresidencia del país. Los panameños castigaron con su voto a Martinelli, quien durante su mandato ha sorteado escándalos financieros e institucionales y acusaciones por represión de movilizaciones de trabajadores e indígenas. En declaraciones para la Radio del Sur, la profesora y ex candidata a la vicepresidenta del Frente Amplio por la Democracia, Maribel Gordón, señaló que la alta participación en los comicios del domingo demostró el contundente rechazo del pueblo al gobierno de Ricardo Martinelli. Y es que la última legislatura se ha caracterizado, según Maribel Gordón, por la violación de los derechos humanos, represión e imposición de medidas antipopulares. El ganador, Juan Carlos Varela, proveniente del mundo empresarial y antiguo aliado del presidente Martinelli, no parece que vaya a representar ningún cambio con respecto a las políticas neoliberales implementadas por el actual gobierno. A pesar de todo, la excandidata a la vicepresidenta del Frente Amplio por la Democracia aseguró que el movimiento social panameño continuará en la lucha por una sociedad más justa y equitativa. De entrada, Varela tendrá que buscar pactos con los otros partidos tradicionales, ya que no cuenta con la mayoría en el Congreso. Aunque Varela hereda una de las economías más pujantes de América Latina con un crecimiento promedio del 8% entre 2006 y 2012, la nación centroamericana posee una importante deuda pública y retrasos en las obras de ampliación del Canal de Panamá, hechos que dejan al nuevo mandatario sin liquidez económica al menos hasta el año 2016. Además, pese al crecimiento económico, aún el 29% de la población panameña, sobre todo indígenas y habitantes de zonas rurales, siguen viviendo en la pobreza, mientras el 12% vive en pobreza extrema, convirtiendo a Panamá en el quinto país más desigual de toda la región. Escuchamos la entrevista que la Radio del Sur nos ofrece con la profesora panameña y ex candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio por la Democracia, Maribel Gordón.
Bueno, Maribel, anoche pudimos recibir la información de los resultados de estas elecciones en Panamá y vimos que resultó ganador Juan Carlos Varela con 39% de los votos para este nuevo periodo presidencial. Si pudieras hablarnos acerca de este candidato, ¿quién es Juan Carlos Varela para que pueda hacerse una imagen más exacta sobre esta persona?
El señor Varela proviene de los sectores empresariales de este país. Fue el compañero de fórmula en el periodo anterior de Ricardo Martinelli. Algunas discrepancias internas entre ellos, fundamentadas por sus intereses económicos, lo llevan a salir de la vicepresidencia de la República y posteriormente en este comicio electoral a lanzarse como candidato a la presidencia de la República. Varela proviene de un partido que ya ha estado en el gobierno en otros momentos, que le ha impuesto al país medidas neoliberales. El pueblo panameño indudablemente acudió a las urnas, se habla de casi un 75% de participación, y analistas en el país lo que reflejan es que el panameño acudió a votar, pero precisamente para demostrar su rechazo a la forma de gestión del actual gobierno de Ricardo Martinelli, en donde se expresó represión, violación de derechos humanos, imposición de medidas antipopulares, e indudablemente el panameño acude a rechazar ese proceso y lo hace con la figura que el marketing publicitario estableció como las únicas figuras con opción para ganar los comicios.
Claro. Quisiéramos también saber, compañera, cómo estuvo el tema de los partidos de izquierda que conformaron este frente amplio, porque eso es importante, hablar de la unidad dentro de procesos que además se van gestando paso a paso. No es fácil derrotar un sistema neoliberal y mucho menos avanzar con esta situación en el Panamá. Lo mismo vivimos acá en Venezuela cuando intentamos alcanzar por vías electorales estos procesos. Nos costó bastante, primero porque obviamente aquí las elecciones siempre estuvieron viciadas y segundo porque todavía no habíamos logrado una unidad plena de la izquierda. ¿Cómo fue en el caso del Frente Amplio y cómo vivieron desde el Frente Amplio este proceso?
Se repite lo que nosotros hemos llamado en Panamá estos procesos en donde el pueblo panameño termina por apostar a lo que ellos consideran el menos malo y al final esto termina siendo procesos represivos por parte de los gobiernos. En el caso de nuestra participación, desde el principio lo dijimos, era una participación en un escenario totalmente antidemocrático, pero que sin embargo íbamos a desafiar las reglas del juego. Lo hicimos, hemos obtenido una gran experiencia, aún esperamos los resultados finales, totales, para tener un balance, una reflexión y plantearnos nuestras medidas y acciones a seguir por parte de todos los que integramos el Frente Amplio por la Democracia, pero además por parte del movimiento social panameño que sigue estando su lucha por la construcción de una sociedad equitativa, una sociedad justa, respetuosa de los derechos humanos.
Correcto. Quisiéramos también saber, Maribel, qué se puede esperar de aquí en más con este nuevo gobierno.
Bueno, nosotros esperamos que no se atente contra los intereses de la población panameña. El movimiento social se prepara para enfrentar cualquier medida que tengan que ver con reformas a la seguridad social, a la carga tributaria, de flexibilización laboral, que es lo que los gobiernos comúnmente apenas llegan a ejercer su posición, asumen para saldar referencias de las políticas económicas neoliberales. La deuda externa en Panamá es una deuda altísima, no ha respondido a la satisfacción de las necesidades sociales de la población y no nos extraña que a partir de ello se pretendan crear nuevos impuestos, situación que efectivamente los panameños hemos señalado nuestro rotundo rechazo en la medida que el sistema impositivo en Panamá es totalmente regresivo, es decir, los que menos ganan somos los que estamos pagando la mayor cantidad de impuestos.
Informativo Más Voces.
Esperpéntica detención de Gloria Vázquez en A Coruña, de la Asociación Veraluz contra la Violencia Machista. La Asociación Veraluz contra la Violencia Machista informó de la detención de su presidenta, Gloria Vázquez, acusada de supuesta revelación de secretos y por desobediencia a las autoridades y a sus funcionarios. La asociación califica esta situación de caza de brujas. La detención se produjo el pasado 29 de abril sobre las 9 y media de la mañana en las instalaciones de la citada asociación en la calle Eusebio da Guarda de A Coruña, desde donde fue trasladada a los calabozos antes de pasar a disposición judicial. La asociación asegura desconocer los motivos de la detención e indican que supuestamente se debió a la entrega de una notificación judicial. Posteriormente, fue puesta en libertad con cargos y tendrá que defenderse en un juicio. Esta defensora de los derechos de las mujeres en el Estado español ha declarado que ha sido un intento de callarla y de amenazar con el miedo. Hay que recordar que la Asociación Veraluz protagonizó durante el pasado mes de noviembre una huelga de hambre para visibilizar la mayor violencia contra las mujeres, el abuso sexual a sus hijos y la ideología de la alienación parental que se las aplica en los juzgados. Conocen 14 casos en el Estado español y denuncian que son delitos de lesa humanidad. Para conocer el trabajo de Gloria Vázquez de la Asociación Veraluz y la detención de esta activista, escuchamos la entrevista que Lucía Ruiz de la red Nosotras en el Mundo realiza a la propia Gloria Vázquez.
Para comenzar, nos gustaría que nos hablases sobre la trayectoria de la asociación y vuestra principal batalla.
Pues la Asociación de la Luz se creó en el 2009 inicialmente para dar a supervivientes y a víctimas de la violencia de género, y hoy en día pues ha transformado pues en uno de los recursos de tapar los agujeros de todos esos recortes que nos está que están implantados, ¿no? Por parte del gobierno. Hasta hace muy poquito, hasta después de la huelga de hambre, nosotros no teníamos local. Que teníamos que hacerlo desde con el coche, en cafeterías, en las casas de las propias víctimas, prácticamente no teníamos ningún recurso, ¿no?, que nos facilitara esa parte. Desde la huelga de hambre sí que se nos facilitó un vecino nos cedió un local durante un tiempo para poder atender y asistir a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género.
O sea, quiere decir que vosotras no recibís ningún tipo de subvención, habéis estado trabajando de forma voluntaria y buscando los recursos como han venido dándose, ¿no?
Efectivamente, nunca hemos recibido ningún tipo de subvención, y los recursos que hemos tenido pues han sido pues con la venta de chapas, con la venta de camisetas y con mesas de donativos. Bien. Y bueno, pues la gente que se va haciendo socia. Se hacen socia, pagan 10 euros al mes, y eso es lo que nos ayuda a poder cubrir las carencias, que cada vez son más.
¿Estáis en La Coruña?
Sí, estamos en La Coruña, pero damos por lo menos atención y servicio a día de hoy prácticamente es a nivel nacional. Hemos estado compareciendo en Sevilla y apoyando a una mujer, desgraciadamente el ex juez Serrano, es ex juez porque fue condenado por prevaricación, pero continúa adelante, y bueno, pues han hecho una de las barbaridades, aplicar la ideología, no síndrome, la ideología del síndrome de alienación parental, y bueno, están supuestamente desprogramando a un menor en Sevilla desde la semana pasada.
Gloria, tu implicación en la asociación va más allá de lo personal.
Mi implicación en la asociación es total. Son las 24, yo creo que todas las mujeres que estamos dentro de ella, son las 24 horas del día.
¿Y cuántas mujeres estáis en la asociación?
Es que hay varios departamentos. Tenemos el departamento jurídico, que son alrededor de 6-7 personas. En la Asociación de la Luz no hay solo mujeres, hay hombres. Y luego está que debemos ser alrededor de 11 personas trabajando de una forma u otra.
Bien, ¿y cuál es la realidad que hay ahora mismo? ¿Es un trabajo que os supera a nivel nacional? ¿Hay otras organizaciones también, como las vuestras en otros puntos? ¿Cómo trabajáis?
Es una asociación que es llevada y dirigida por supervivientes de la violencia de género, y hay otras organizaciones a día de hoy que también están llevadas por supervivientes y que tienen más o menos la misma forma de trabajar. ¿Qué pasa? Sí que nos hemos puesto en red, y en el momento que no podemos llegar nosotros, intentamos trabajar conjuntamente para poder solucionar el problema. De la aplicación del síndrome de alienación parental, hacía bastante tiempo que no lo veía escrito en una sentencia. Nos hemos llevado esa sorpresa, pero también todo hay que decir que quien lo estaba intentando aplicar era el ex juez Serrano.
Gloria, vosotras atendéis casos de todo tipo con respecto a la violencia hacia las mujeres, pero cuando hablamos de síndrome de alienación parental, va dirigido especialmente a cuando les quitan los niños a sus hijos a las madres.
El síndrome de alienación parental es una de las mayores violencias ideológicas que puede haber sobre cualquier madre y menor, y normalmente está aplicado en temas de abusos sexuales y violencia de género, algo que en España a día de hoy nos sigue costando visibilizar, y que hay una negativa, ¿no? Es algo incómodo y es mejor ignorarlo, parece ser que es mejor ignorarlo por parte de los jueces. Luego hay una por parte de jueces, por parte de doctores, por parte de psicólogos, es algo incómodo, es algo que no aceptamos, es lógico que nos acepte, pero si hablamos de abusos de menores, pero de ahí enterrarlo pues es mucho más grave, ¿no? La carencia de medios también es evidente en todo este tema, pero el síndrome lo que hace es la terapia de la amenaza, es someter a las víctimas en una teoría circular, es una estrategia jurídica para poder defender. Normalmente quien lo utiliza o es un abusador o es un maltratador, porque la terapia es el maltrato puro y duro, a base de ansiolíticos a los menores, los meten en centros de menores, están durante tiempo sin poder contactar con nadie de la familia. Lo que fomenta el síndrome de alienación parental es el maltrato, la perpetuación del maltrato hacia el menor y hacia las mujeres.
¿Y cuántos casos conocéis en España?
En todos los casos de maltrato y que haya menores se intenta aplicar el síndrome de alienación parental. A día de hoy, casos de aplicación del síndrome de alienación parental, lo que estamos viendo y lo están denunciando desde los diferentes organismos, es que se desacredita a las mujeres. Es como comienza el síndrome de alienación parental. Luego, ante la desprotección, ante la desprotección de la mujer y del menor, la falta de medios, y todo eso lo que hace es cada vez fomentar el facilitar la aplicación de esta ideología, porque síndrome no existe, está rechazado por la Organización Mundial de la Salud, por la EN, por diferentes organismos nacionales e internacionales. Está rechazado totalmente dentro de lo que es el circuito judicial, sobrevive ahí.
Has mencionado, Gloria, que vosotras hicisteis una huelga de hambre el pasado mes de noviembre.
Sí, tuvimos un mes. Se hizo en La Coruña, en Galicia.
Ajá. ¿Y cuántas mujeres participaron, Gloria?
10, donde solicitábamos que no se aplicara el síndrome de alienación parental, que es más, que se condenara a aquellos que aplicaran, porque era fomentar la tortura a mujeres y menores, que podríamos estar hablando de un delito de lesa humanidad, y que en el momento que hubiese indicios de violencia se suspendieran las visitas, porque en los puntos de encuentro familiar son grandes aplicadores de esta ideología. Pero hay que entender que estas personas, y aprender a diferenciar que padre y madre no es lo mismo que progenitor.
Uh-huh.
Es como un escalafón superior. Y de lo que habla la Convención de los Derechos del Niño es de ser padre y madre. Y padre y madre es hacerte cargo de un montón de cosas. No es un derecho absoluto. En el momento que hay violencia de género, violencia hacia el menor, abusos o cualquier tipo de problema, hay que separar al menor del círculo de la violencia. ¿Qué conseguimos con esa huelga? Pues que por primera vez mujeres que habían sido supervivientes de la violencia de género tuvieran voz en el Parlamento. Hubo muchísima repercusión en la huelga de hambre. Ahora se acabó la huelga de hambre y todo lo prometido cajón.
Ya, por eso mismo queríamos que nos explicases bien cuál ha sido el contexto, la detención.
El motivo de mi detención pues fue unas cazas de brujas, yo creo que de la época medieval, ¿no?
Cuéntanos
los detalles. Hay que quemar a la bruja y sobre todo a la más protestona en este caso. El año pasado,
¿sí?,
a mí se me imputa por revelación de secreto. Intentan imputarme un vídeo que aparece colgado donde se está maltratando en un punto de encuentro a un menor y dicen que he sido yo la que lo he colgado. Me piden de 5 a 7 años de cárcel. Era una denuncia pública, pero nosotros desde la asociación ya habíamos denunciado que estaba sucediendo eso en puntos de encuentro. Que a los niños se les entendía, se les arrastraba y se los sometía al violento y se les sometía a mediación con los maltratadores. Esa fue la primera. En meses estuve desimputada y este año pues me ha tocado el que me detuviera. A las 9:30 la Policía Nacional se presenta en la asociación vestida de paisano, me pregunta el nombre y me dice que estoy detenida. En un coche normal me llevan al cuartel y allí pues empiezan con el procedimiento. Lo primero que hacen es quitarme el bolso, bueno, identificarme, y después lo que me pasan, me fichan. De ahí me vuelven otra vez a bajar, me bajan al juzgado y ahí me meten en los calabozos. Al llegar delante del juez, claro, no entendíamos el delito que se me imputaba por desobediencia a los funcionarios públicos. Abogado de la asociación y pregunta, pide el expediente, y ahí se le niega a darme el expediente, vamos, lo que es el fondo del asunto. Cuando entramos a la sala con el juez, se dice que yo se me imputa un delito de desobediencia porque me han mandado varias notificaciones y no me pudieron localizar. Yo en ese momento digo que no se me ha mandado a mí ninguna notificación porque estamos a 80 metros del juzgado, que yo no estoy localizable. Y bueno, pues el juez dice que sí. El abogado le dice que no hemos podido ver el expediente y bueno, pues se lo da en ese momento y que como que no ha podido ver el expediente. Pero bueno, lo vemos en el momento que vamos a revisar el expediente, lo primero que vamos a ver las citaciones. No había ninguna citación.
¿Esa detención se produce vulnerando tus derechos?
Efectivamente. Que ahora son las medidas que estamos viendo legales, porque hay una cosa, hubo un cambio de juez, ¿no? Se va un juez, se va otro. Y el juez anterior deja un post-it en el expediente, varios expedientes, y un post-it que ponía ordenar detención. Es un problema de callar, intentar silenciarme y que coja miedo. A ver, desde mi punto de vista, la primera fue mantenerme durante varios meses, pero no había sido detenida ni nada, y ahora la segunda parte es, sí, te vamos a detener, te vamos a... Y más cuando nunca he pasado por todo eso. Es una forma de asustarme, como diciendo, de la misma forma que te detenemos por nada, pues mañana podemos hacer otra cosa. Sí que os puedo asegurar que es un momento muy desagradable, era mi primera experiencia y fue muy desagradable. La sensación me parecía surrealista todo lo que estaba viviendo. Sí que tengo que agradecer que las personas que me estuvieron custodiando y las que me detuvieron, el trato ha sido inmejorable. Es que a todo el mundo le parecía increíble que a una persona por una notificación la detuvieran y hasta la ficharan. Yo no sé cuánta gente en España, pero estamos hablando que si no tendrían que detener a cuántos políticos corruptos a día de hoy, cuántos de ellos están fichados.
Y Gloria, queríamos saber, después de detención, ¿en qué situación quedas ante
Estoy
esto?
Estoy imputada, el día 17 de junio tengo que ir a defenderme de un papel que nunca recibí.
Gloria, ¿te consideras una defensora de los derechos humanos?
Una defensora del derecho unido a otras mujeres y otras personas coherentes que luchan por el derecho a ser mujer, el derecho a ser madre y el derecho a ser libre. Cada persona tiene su función mujeres. Dentro de la asociación, y a mí me tocó dar la voz, pero hay más personas detrás.
Pero sois defensoras de los derechos de las mujeres en este caso.
Sí, tener que defender de esos derechos tan básicos. Somos defensoras, sí. A día de hoy somos defensoras de los derechos humanos.
¿La principal batalla, Gloria, es jueces como el juez Serrano o se trata de que este síndrome está muy extendido por cada uno de los juzgados? ¿Cuál es el principal frente que tenéis?
La principal batalla es que protejan a las mujeres. Que los jueces, ya no es el juez Serrano, sino que los jueces dejen sus ideologías machistas y patriarcales y esas costumbres que tienen, que luego reproducen en sus sentencias y en sus fallos, y es que se formen y que comiencen a... Lo primero ya sería un gran avance, que aplicaran las leyes. En vez de modificarlas, ya nos conformamos con que apliquen lo que hay. Porque ahora mismo tenemos que no se aplica lo que hay y que se aplica lo que va a salir. Porque estamos viendo sentencias donde las nuevas modificaciones del Código Penal se están aplicando, llevan este año aplicándose. Hay una cosa que está clara, que todo lo que desde el principio, desde el 2009 y desde el 2010, junto con mis compañeras, denunciábamos que no se aplicaba la ley, que había una persecución hacia las víctimas, que quedaban totalmente desacreditadas, que se vivían situaciones que eran surrealistas. Realmente lo que prueba esto es que tenemos razón y que la intención de este país y de las personas que gobiernan y deben de proteger no tienen esa intención, que es una gran campaña de marketing donde lo que están haciendo es echándole tierras a esas mujeres que heroicamente deciden denunciar y proteger a sus menores. Hoy en día aquí en España una mujer solo tiene dos opciones a la hora de que vive en una situación de violencia de género y de abusos. La primera situación es coautoras de un delito o pasar de víctimas a delincuentes con el síndrome de alienación parental.
Y cuando hablas de supervivientes de la violencia de género, mujeres supervivientes, estamos ya hablando de la situación es muy dramática para las mujeres, ¿no?
Yo siempre he dicho que habría que llamarnos legionarias, ¿vale? O algo así, porque estamos hablando que aún estamos ayudando, aún no habiendo salido nosotras a nivel personal, ¿vale? Y que hemos pasado por situaciones, por diferentes formas de maltrato. No es el maltrato, en este caso, de la pareja o expareja, sino que hemos tenido que sumar y seguimos arrastrando.
El maltrato institucional, claro.
Efectivamente, el maltrato institucional por todos los lados. El hecho de poner una denuncia, el que te desacrediten, el que normalicen, que el acto que estás haciendo no es tanto como lo que parece, sino que hay que perdonarlo. Parece ser que dentro de los partidos políticos están como divididos entre ellos mismos en visibilizar y no visibilizar, pero en todos, ¿eh? Esto ya lleva pasando desde hace muchos años, la retirada de los menores, la aplicación del síndrome de alienación parental, que entró junto con la ley integral de violencia de género. Ahora, lo que me parece realmente extraño es que cuando hablo de general del Poder Judicial, es que por un lado ellos digan que no pueden legislar en contra de algo que no existe, pero lo están aplicando.
¿Cómo es el síndrome?
Efectivamente. Ellos dicen que no van a legislar, ¿vale? No van a tomar medidas en contra de algo que no existe.
Pero la están aplicando.
Pero lo están aplicando. Y mientras se están torturando a las mujeres y a las menores.
Muy bien, Gloria, me gustaría aprovechar esta entrevista para recordar que vas a estar en Madrid.
Estaré del día 14 al miércoles 21, haciendo coincidir el mayo global, el aniversario del 15M. ¿De qué manera voy a estar? Yo participo en diferentes, ya no solo a nivel asociación, sino a nivel personal, en todo aquel movimiento donde se trate el tema de la violencia de género. Y bueno, pues se ha generado una organización que había en esta materia dentro de estos movimientos tan generales. Una asamblea estatal específica para tratar el tema de la violencia de género, el número de asesinadas, etcétera, etcétera. Estaré yo dando diferentes charlas, asambleas de Madrid, en barrios, y que sé que voy a estar en el barrio de La Latina, que el día 17 estoy en Sol, y que bueno, que iremos ampliando cuando tenga conocimiento de en qué barrio, pues me pondré en contacto contigo para comunicarte por si alguien interesado,
sí,
ya no solo quiere venir a escucharme, sino a participar, a trabajar en contra de la violencia de género.
Pues sí, que hay que echar muchas manos.
Sí, necesitamos muchas manos para poder combatir esto.
Pues Gloria, una mano echamos también desde los medios.
Sí, muy importante.
Desde aquí un abrazo muy fuerte desde la red Nosotras en el Mundo, y te esperamos, te encontraremos por aquí, por Madrid.
Nos veremos, un besito.
Pues aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.